Comienza el regreso a casa y en Agricultura. Es hora de analizar las causas y consecuencias de los hechos que marcaron la agenda noticiosa de hoy en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a La Tarde Interactiva de este día lunes 17 de febrero, ya con una temperatura en la capital de 29,1 grados, cielo despejado en Santiago tenemos esta tarde. Varios temas sobre la mesa son los que vamos a analizar, principalmente lo que ha sido esta jornada, donde han existido nuevos antecedentes en este caso de eventual corrupción al interior del Ministerio de Obras Públicas en la Araucanía, también a lo que ha sucedido con el IPC de enero tras esta rectificación que ha hecho que ha tenido que hacer el Instituto Nacional de Estadísticas. Hay bastantes críticas también a cómo se ha manejado esta situación. Para conversar de esto y de otros temas del ámbito político, ya tenemos en línea al diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludarte a ti y a quienes nos escuchan a través de Radio Agricultura.
Diputado, quiero comenzar con lo que ha sucedido con el Instituto Nacional de Estadísticas. Usted se refirió esta jornada precisamente a este tema, a este error que ha surgido respecto al IPC del mes de enero. Usted decía que había que buscar las responsabilidades políticas en este problema. ¿Quién las debe asumir a su juicio? Varios apuntan ya a Guillermo Patilo, director del organismo.
Bueno, nosotros, como digo, no se trata de simplificar lo que ocurre al interior del INE, con respecto a que pensando que saliendo Patillo se van a arreglar los problemas. Lo que sucede es que al interior del INE particularmente ya se está consolidando lo que es el pagamoya, porque si este fuera el primer error uno podría escuchar algún tipo de disculpa, pero recordemos que en primer lugar durante la administración Piñera, una institución técnica, apolítica, fuera de la contingencia, que siempre había entregado datos indubitados respecto a lo que eran los datos oficiales en nuestro país, pasó de la noche a de la mañana a caer en el desprestigio, la falta de credibilidad. Tuvimos lo que ocurrió en el censo, recordemos, nunca en la historia habíamos tenido problemas con el censo en nuestro país, teníamos mucho respeto a nivel internacional respecto de nuestras cifras públicas y tuvimos que luego repetir otro censo a partir del censo abreviado tomado hace unos años atrás, donde incluso ignoramos por primera vez los chilenos cuántos éramos. Luego ocurrió a principio nuevamente de esta administración un problema similar respecto a lo que es el cálculo de las cifras de desempleo. Incluso recuerdo ver al propio exministro Monkever públicamente diferir de los datos que entregaba el censo respecto de una cifra, como digo, súper importante en lo que se relaciona al desempleo y las políticas en nuestro país en esta materia. Vale decir, dos instituciones públicas del mismo gobierno, una no creyéndole a la otra. Y lo tercero es justamente una denuncia donde el propio ministro de la época habló de manipulación de las cifras del IPC, se presentaron querellas en el Ministerio Público, luego llegó otro ministro para desestimar esta suerte de dolo. Nosotros constituimos una comisión investigadora respecto al caso, y a mayor abundamiento, luego de todos estos hechos que acabo de escribir, se repite la historia, ahora a propósito de las cifras de las tarifas eléctricas que tuvieron que recalcularse, se descubrió que había un error, esto pudo haber impactado en la tarifa nuevamente del IPC. Hay que decir lo importante que es el IPC respecto de lo que es la economía nacional. Prácticamente todos los datos están indexados a partir de estas cifras, particularmente la UF, lo cual tiene un costo, en este caso importante, en el costo de vida de los chilenos, pago de dividendo, arriendo, contrato.
¿Y por dónde pasa etcétera? El error, diputado? ¿Quién debe asumir entonces esta responsabilidad?
Bueno, y aquí nos gustaría que, junto con las explicaciones, alguien asume la responsabilidad, porque, como digo, no es algo político ni siquiera lo que se está pidiendo a esta altura o caprichoso desde la oposición, sino que es señalar, van muchos errores, muchos compromisos. Si uno mira efectivamente las declaraciones de la época, se ve cómo se ha prometido cambios estructurales respecto del INE. A la fecha no ha ocurrido nada. Recordemos la autonomía, aquí vamos a tener un consejo directivo. Y, como digo, ya es bueno que se asuma responsabilidad. Yo esperaría la renuncia, en este caso, de Patillo, justamente al mando del INE. Pero dentro de aquello, junto con las excusas públicas, recordemos que el presidente Piñera ya las pidió en alguna oportunidad a propósito del censo, venga un plan de acción de la envergadura que requiere esta institución, que, como digo, es muy importante para la construcción de las políticas públicas de un país. Tenemos que tener datos serios, indubitados, fuera la contingencia política, que este instituto no dependa, obviamente, del gobierno de turno, tal vez tener este consejo autónomo que fue tantas veces prometido, o tantas reformas que se han prometido en esta materia, porque este instituto, como digo, es patrimonio nacional y debe cumplir los más altos estándares en la materia.
La ex directora, de hecho, del INE, Jimena Clark, acusa que esto no fue básicamente una actualización, sino que fue un error. Acusa falta de transparencia. Usted lo mencionaba respecto al censo, también respecto a lo que ha sucedido con este IPC, y también cómo evalúa esto. O sea, ¿coincide con el diagnóstico que hace Jimena Clark, que aquí falta transparencia por parte de las autoridades respecto a las ciertas cifras que son significativas en el fondo?
Claro, es que finalmente aquí la prensa y la opinión pública hicieron su trabajo. Recordemos que la primera declaración pública del Ministerio de Economía, y allí la gravedad, y por eso uno se da cuenta de que aquí deben asumirse responsabilidades, era maquillar lo que ocurrió con una suerte de modernización o recálculo respecto de la cifra, sin querer reconocer que hubo derechamente un error. Y este maquillaje, esta suerte de encubrimiento comunicacional, a mi juicio, agrava lo que ocurre al interior del INE. Si al final del día el escrutinio ciudadano debe justamente posibilitarse en la medida que se transparente lo que ocurre al interior de dicha institución, sea esta u otra del Estado. Pero aquí se trató de alguna manera de invisibilizar, de minimizar efectivamente lo que ocurrió, como digo, encubriéndolo como una suerte de modernización, y por eso que la exdirectora hablaba que aquí lo grave, incluso más allá del tema del error, y por eso vuelvo a decir que importante el cambio respecto de la gobernanza de esta institución, es que por un tema político se quiso eludir y, como digo, maquillar detrás de una falsa modernización.
Diputado, y en ese sentido también se suma a otro error que hemos conocido en el último tiempo, que fue con la cifra de desempleo.
Como digo, está el tema de la cifra de desempleo, donde incluso teníamos dime y direte entre el ministro del Trabajo y el director del INE, en un tema muy importante, más aún, por ejemplo, este año, quise señalar lo que ocurrió también con este gobierno, por eso del cálculo del IPC también, donde también se tuvo que recalcular, y ahí sí hubo una variación respecto de las cifras, en este caso de IPC. Nunca conocimos finalmente el impacto económico, pero se puede ver el caso que por un sobrecálculo, por una sobreestimación, finalmente los chilenos terminen pagando cero medio más dividendos, si es que eso impacta efectivamente en la UEF, como digo, afecta a las economías familiares. Pero digo que es tan importante tener un Instituto Nacional de Estadística serio, prolijo, lejano a la contingencia política, que no dependa del ministro de turno de una determinada cartera, un determinado gobierno, y se han prometido, si es cosa de ver los titulares de la época, sendas reformas respecto a la institución, y a la fecha no se le ha puesto la urgencia debida a este caso.
¿Y qué le responde a la ministra vocera de gobierno, que aseguró que hay una necesidad de reestructurar el organismo, pero que también hay un proyecto que está en el Congreso y acusan básicamente que ha existido quizás lentitud en su tramitación?
A ver, puede que la próxima constitución cambie en esta materia, pero todos sabemos que el impulso legislativo, y eso lo debe saber la vocera como ex parlamentaria, lo pone el Ejecutivo bajo las urgencias, le puede poner suma urgencia efectivamente a este proyecto y en un par de semanas tenerlo efectivamente despachado. Cosas distintas como voten los parlamentarios, eso obviamente no es responsabilidad del gobierno, pero cuando un gobierno, el Ejecutivo, lo toma como prioridad y le pone la urgencia de vida al caso, puede estarlo despachando con prontitud. Como digo, ya han pasado años, uno ve las cuñas y declaraciones de los gobiernos de economía de la época prometiendo cambio a este instituto, y la verdad es que seguimos efectivamente en las mismas.
Diputado, en ese sentido al ministro de Economía le ha tocado bastante duro, al menos estas últimas jornadas y semanas, a raíz de lo que se ha conocido en torno a esta polémica por eventuales casos de coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas cuando él era subsecretario de dicha cartera. Hoy se confirmó que ha declarado en calidad de testigo, que lo hizo de forma voluntaria. ¿Cómo ve usted la situación de Lucas Palacios y también cómo lo ha enfrentado el gobierno tras el respaldo irrestricto a su figura?
Mire, a nosotros desde la oposición no queremos hacer cacerías de brujas respecto a esta materia, por el contrario, queremos dar libertad e independencia al Ministerio Público para que haga su trabajo, pero que lo haga con profundidad, porque recordemos que incluso las denuncias acá salieron desde el mismo seno oficialista, son partidos de Evópolis, vale decir, del propio gobierno, quienes han sostenido la gravedad de los hechos. Recordemos que esto surgió a partir de denuncias del diputado Molina, del exintendente Atom, justamente en la materia. Aquí no se puede acusar a la oposición de querer sacar partido respecto a este tema, pero bueno, se habla de tráfico de influencias, temas en este caso relacionados con contratos públicos. Obviamente el Ministerio Público debe hacer su trabajo con seriedad, incluso para el éxito de la investigación, lo más lejano respecto a lo que es la contingencia pública. Muchas veces la publicidad, justamente una investigación, juega en un sentido positivo, que da obviamente transparencia, pero también justamente le resta pertinencia a ciertas materias, justamente, o acciones investigativas que requieren cierta discrecionalidad, de tal manera de no alterar justamente a los imputados o a los investigados. Y aquí creo que el Ministerio Público va a hacer el trabajo como corresponde. Sí nos gustaría que esta suerte de Zoom o investigación que se haga respecto a obras públicas sea lo más amplio posible, porque aquí se han hablado de otras derivadas, en este caso respecto de otras autoridades o tráfico de influencia en la región o al interior del MOB, y aquí, más que solamente poner el foco en el caso Abun, conocerse que hay otros lobistas, efectivamente, u otras personalidades justamente involucrados respecto a un tema tan sensible como es la cartera de obras públicas, y recordemos, una de las carteras que maneja en términos de caudales públicos la mayor cantidad de inversión del presupuesto nacional.
Eso le quería preguntar precisamente, diputado, porque muchos hablan de una pelea básicamente entre la UDI y Evópoli, que se estarían disputando el poder al interior del Ministerio de Obras Públicas en la región de la Araucanía como un botín casi monetario, en el fondo.
Bueno, allí, como digo, es que quiero poner el acento en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, no dejarse llevar obviamente por lo flamígero o incendiario de algunas declaraciones. La experiencia pública no puede ser finalmente la guía que tome el Ministerio Público para llevar adelante la investigación o sus pesquisas en uno o en otro lugar, ya sea simplemente, como digo, poniendo el foco en el caso del exdiputado Abun, sino que hacer una investigación profunda, seria, transversal, citar a todos los actores. Obviamente hoy día todos concurren en calidad de testigos, son las diligencias obviamente preliminares de la investigación, pero como digo, si nos vamos a encontrar con sorpresas, tal vez podemos hablar justamente de muchas otras conexiones de distintos, en este caso, sectores políticos, porque acá el dinero justamente no tiene color político, de aquí es importante una investigación, como digo, seria, imparcial, independiente, que nos dé garantías a todos.
Claro, eso va en la línea también de lo que dicen muchos diputados, que esto ya es un hecho que se arrastra hace varios años, al menos en la región de la Araucanía.
Bueno, como digo, yo hago caso de que si hay parlamentarios justamente que a rostro descubierto hacen ese tipo de declaraciones, es que deben poseer antecedentes para hacerse cargo de dichas afirmaciones. Y como digo, hay que uno puede advertir incluso el fuego amigo, y lo que me deja más tranquilo es que aquí el gobierno no puede acusar una suerte de persecución o actitud obstruccionista por parte de la oposición, sino que aquí los propios dardos apuntan desde el oficialismo respecto de la situación que ocurre en el MOB.
Diputado, estamos a prácticamente dos semanas del inicio de marzo. ¿Cómo ve lo que se avecina y también el inicio de lo que va a ser la campaña para el plebiscito del próximo 26 de abril? Ya están andando varias campañas, dando vuelta al menos en redes sociales por el apruebo y por el rechazo. ¿Cómo ha visto esto y qué espera usted de lo que va a suceder de aquí en adelante a partir del 26 de febrero?
Mire, yo creo que este debe ser un año en el cual los chilenos tienen que pasar de la indignación a la esperanza, y el proceso constituyente debe ser también un proceso transformador y que los chilenos lo entendamos en positivo, en términos de construcción efectivamente de país, y eso depende también de la altura de mira de todos. Para ello, también quienes somos autoridades o tenemos algún rol o jugamos algún rol, ya sea de dirigentes políticos en el Congreso, principalmente el gobierno, incluso quienes dirigen organizaciones sociales, debemos dar con el tono correcto respecto de lo que va a ser el año 2020, ser líderes positivos, indistintamente nuestras posiciones respecto del proceso constituyente o lo que opinamos, pero debemos actuar con altura de mira. El gobierno, en primer lugar, llamando al diálogo, al encuentro, entendiendo que habiendo un proceso constituyente, tal vez su agenda es muy acotada, entendiendo que tiene un proceso o una credibilidad, y lo dan hoy día las encuestas, que hacen que tenga poca maniobrabilidad política. Por ello, el diálogo con la oposición debe ser importante. tal vez poniéndonos de acuerdo en los tres o cuatro temas que esta legislatura, a la cual le quedan dos años por delante, deben ser sacados justamente con prontitud, que es justamente la agenda social, porque las macro reformas van a quedar obviamente entregadas al proceso constituyente, me refiero a las reformas políticas, al Congreso Nacional, al Ejecutivo, descentralización. Todo eso, obviamente, con un constituyente en paralelo, va a ser difícil, en este caso, que lo sumamos hoy día desde el Congreso o desde el Gobierno. Pero sí, como digo, quienes somos autoridades debemos dar con el tono correcto para que este sea un proceso positivo y lo que algo que puede generar incertidumbre en el país, finalmente lo transformemos en una oportunidad.
¿Y esa incertidumbre, diputado, se puede agudizar o se puede hacer más latente quizás con los hechos de violencia que hemos visto estos últimos días?
Sucedido en el Estadio Monumental también. Para bailar el tango, claro, para bailar un tango se requieren dos. Primero, obviamente, líderes, en este caso pequeños, miopes, que jueguen obviamente a la campaña del terror, a infundir en miedo con sus declaraciones a las autoridades, otras autoridades también que celebren justamente o sean condescendientes con la violencia, o efectivamente no entiendan que la vía de las transformaciones en nuestro país siempre ha sido por la vía de la democracia, del Estado de Derecho. Así ocurrió el año 88, cuando algunos disentían respecto a la necesidad del plebiscito, el sí y el no, y por el contrario sentían que la vía militar justamente era la vía para oponerse a una dictadura. Esa tesis, los porfiados hechos mostraron que fue un fracaso. Hoy día necesitamos líderes justamente con ese talaje. Como digo, indistintamente cuál sea nuestra posición, a favor o en contra, quienes voten por el apruebo o por el rechazo, estén justamente desde la vía de la democracia, desde la vía que el diálogo hace la diferencia y que la discusión debe ser de altura, porque más allá de la contingencia o un país que siga en código bipolar pensando en de derecha o izquierda, también construye una sociedad para los próximos 30 años. Y como digo, quienes somos autoridades, como de gobierno principalmente, quienes estamos en el Congreso, quienes representan partidos políticos y también quienes son dirigentes de organizaciones civiles, sindicales, debemos actuar con madurez, entendiendo que el 2020 puede ser una gran oportunidad para Chile o también una gran farra del punto de vista de este salto adelante que podemos dar a partir de este proceso.
O sea, según lo que usted dice, diputado, usted coincide con que hay un sector que hace una campaña del terror y hay otro sector que le falta condenar con mayor fuerza los hechos de violencia.
Yo en eso creo que hay que recoger el guante, hacer autocrítica. Como digo, algunos abonan justamente a la violencia siendo condescendientes justamente con ella, con no condenarla, con la estrictez efectivamente que el orden público merece. Cualquier país, en este caso, para salir adelante requiere paz, requiere orden público, requiere obviamente respeto también a nuestras policías, pero también hay autoridades que han abusado de este argumento, como Paulo, de una campaña del terror para echar abajo, como digo, el proceso constituyente que vamos a llevar adelante el 2020.
Diputado, se viene de marzo, lo comentábamos hace pocos minutos, pero también hay otro tema que está ahí encima de la mesa y que lo afecta directamente a usted, que es la elección del próximo presidente de la Cámara. Usted el año pasado finalmente tuvo que bajar su candidatura a raíz de un hecho que ya es conocido. ¿Qué espera para este año? Si espera también que finalmente su bancada lo apoye y pueda ser el próximo presidente de la Cámara Baja.
Bueno, yo nunca he sido partidario del autobombo, sobre todo cuando son mis colegas y camaradas quienes van a decidir en esta elección que vamos a tener el 4 de marzo. Obviamente todos tenemos las competencias y condiciones para hacerlo, pero obviamente yo doy un paso al costado en aquella oportunidad justamente para salir adelante de un proceso complejo. Recordemos las dificultades que tenía el pacto administrativo de gobernabilidad de la Cámara y adentro de la oposición que nos pusiéramos de acuerdo, pero yo apelo obviamente a la confianza y el respaldo de mis colegas en esa votación.
Conversábamos con el diputado Gabriel Silver de la Democracia Cristiana, analizábamos el escenario político en nuestro país. Diputado, muchas gracias por haber atendido este llamado de la tarde interactiva.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Que tengan buen verano aún para los que les queda vacaciones.
A algunos les quedan un par de semanas todavía.
Así es.
Listo, diputado. Muchas gracias. Buenas tardes. 17 horas con 24 minutos. Nosotros realizamos nuestro primer alto comercial. A la vuelta vamos a hablar sobre la situación de los incendios forestales en nuestro país. Hay preocupación en varios puntos y vamos a estar conversando sobre ese tema a la vuelta de este alto.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero bastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible, la energía de vivir.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
Mmm, qué rico está este sour. Estuviste toda la mañana exprimiendo limones, ¿eh?
No, estáis loco, hombre. Si lo hice con el nuevo Traverso, que contiene 60% jugo natural de limón.
¿Jugo natural de limón?
Tal cual como lo escuchas, 60% jugo natural de limón.
¿En serio?
Bueno, a ver, ¿te lo explico con limones?
No, sí, ya entendí.
Está bueno ya, hombre.
Nuevo Traverso, con 60% jugo natural de limón, 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
En agricultura, un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente.
¿Qué se necesita para reformar una constitución? Modificar una constitución no es un proceso fácil. Requiere más trámites que los que para aprobar una ley y de un acuerdo importante entre las principales fuerzas políticas. Se obliga de esta manera a que las eventuales modificaciones se realicen y cuenten con un apoyo importante y un consenso entre amplias mayorías políticas. La reforma constitucional necesita la aprobación de los 2/3 o las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio, dependiendo del capítulo. Es por esto que es conveniente que las constituciones no sean muy desarrolladas. Por ejemplo, nuestra actual constitución tiene solo 129 artículos. Regula los aspectos esenciales del sistema político, delegando muchas regulaciones a normas de inferior jerarquía, como las leyes. Si el texto fuese muy largo, se condicionarían detalles a modificaciones muy difíciles de hacer. La actual constitución ha tenido 41 reformas y 219 modificaciones. Soy Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
Fue un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de agricultura.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:27. Volvemos a La Tarde Interactiva. Recuerde que puede participar junto a nosotros a través de nuestro Twitter, @agriculturafm. Puede ahí comentar todos los temas que estamos analizando, enviar algún mensaje, algún saludo también que vamos a estar acá leyendo. También lo puede hacer a través de nuestro fans page en Facebook, en Radio Agricultura. También puedes seguir el streaming de este programa por www.agricultura.cl. Todo esto, obviamente, durante esta jornada de día lunes que yo les comentaba, está bastante calurosa, 28 grados hasta ahora en Santiago, donde han existido varios temas sobre la mesa. De hecho, hay varios que están marcando la jornada, entre ellos lo que ha sucedido con el INE, precisamente, donde el gobierno ha advertido de manera clara que existe una debilidad institucional que lleva años y que esto también está generando problemas en los distintos entregas de cifras que son totalmente importantes. Habló la vocera Carla Rubirar, dijo que este organismo debe reformarse, también reestructurarse de forma muy profunda, y recordó que también hay un proyecto de ley, recordemos, que fue enviado al Congreso y que advierten desde el Palacio de la Moneda se debe trabajar también en ese tema. Otra situación que también está marcando esta tarde es lo que ha sucedido en la región de la Araucanía, porque la Policía de Investigaciones llegó hasta oficinas del Ministerio de Obras Públicas en la novena región. Todo esto para poder realizar distintas diligencias en las dependencias de este organismo ubicada ahí en la calle San Martín con Bulnes en Temuco, todo liderado por la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones, todo esto para poder recabar información, recordemos, de estos posibles casos de corrupción que están siendo investigados por el Ministerio Público bajo los delitos de tráfico de influencias y también cohecho a raíz del audio filtrado por parte del ex diputado de la UDI, Gustavo Azbun, recordemos que pedía dinero a cambio de gestiones para un empresario de la zona. Todo esto golpeó también duramente al actual ministro de Economía, Lucas Palacios, quien ha tenido que declarar ya en calidad de testigo ante el Ministerio Público para entregar antecedentes respecto a lo que advierten desde La Moneda también había sido denunciado en su momento por la propia autoridad. Así que va a seguir esta trama respecto a lo que ha sido este caso de el exdiputado Gustavo Azbun, quien evidencia ciertos posibles hechos de corrupción al interior del Ministerio de Obras Públicas. También la situación preocupante que sin duda ha marcado las últimas horas es lo que sucede en la región del Maule con los incendios forestales que están afectando a esa zona, precisamente al sector de Agua Fría, que ya ha consumido varios miles de hectáreas de bosques y donde se está trabajando de manera intensa por parte de las autoridades para poder contrarrestar este lamentable siniestro que, recordemos, ya cuenta con alerta roja, por lo cual también se han tenido que tomar las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas que están ahí en la zona, que habitan cerca de esta de este lugar del sector de Agua Fría, donde está sin duda bastante complicada la situación, donde ha estado incluso esta jornada el ministro de Agricultura Antonio Walker con distintas autoridades locales liderando una serie de reuniones de emergencia para tomar las medidas y también todas las los recaudos necesarios para poder enfrentar esta situación. Se están destinando más brigadas para el combate del fuego, tanto aéreo como terrestre. Se ha decidido, recordemos, a partir de este día lunes, cerrar el radar Siete Tazas, una zona que está protegida, y en ese sentido hay bastantes medidas que se están tomando a medida que se ha ido avanzando durante la tarde. Nosotros vamos a realizar nuestro segundo alto comercial y ya volvemos con la tarde interactiva y otros temas que tenemos que analizar de aquí en adelante.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Cansada de escuchar todos los días el mismo ruido camino al trabajo? Entonces, haz una pausa en tu vida y visita Hacienda Santa Martina.
Toma un relajo en tu día. Disfruta de la naturaleza y actividades outdoor en Hacienda Santa Martina. Exclusivo club ubicado en la comuna de Lo Barnechea, donde podrás disfrutar de actividades al aire libre con gastronomía de primer nivel para ti y toda tu familia. Conoce más en www.santamartina.cl.
¿Está pensando exportar frutos secos? Con Land Growers podrá comercializar su producción al mundo y al mismo tiempo mejorar las condiciones y rentabilidad de su negocio. Transparencia y ética son los pilares de Land Growers. Llame al 226-390331, 226-390331 o escríbanos a info@landgrowers.cl.
En agricultura es momento que hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu vida te espera en T4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Carls, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
El equipo organizador del Rodeo Clasificatorio Zona Sur Pucón 2020, Asociación Cautín, informa que ha comenzado la venta de abonos para la competencia deportiva más importante del sur del país el próximo viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de febrero. La venta solo se puede canalizar por internet a través de la web, que es www.caballoyrodeo.cl. Soy Magdalena Olé, junto a Jorge Nostroza Fabres y la dirección de Sebastián Uriarte. Los invitamos a todos a escucharnos cada domingo a las 10 de la mañana en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile por Radio Agricultura.
Fue Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu Vida te espera en T4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Carls, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:35 minutos, volvemos a La Tarde Interactiva, y esta jornada el gobierno se ha referido a lo que va a ser la campaña que está preparando el Palacio de la Moneda para el próximo 26 de abril, esto relacionado, recordemos, al plebiscito constituyente. Habló la vocera de gobierno, aseguró que el llamado del gobierno va a ser a que la gente participe, se entusiasme, se informe y sea una gran jornada de alegría y también de esperanza, advirtió la secretaria de Estado. Esto, recordemos, mientras el gobierno está afinando los últimos detalles sobre esta campaña y también cuando ya va a comenzar lo que va a ser al menos la franja televisiva fijada para el próximo 26 de febrero, donde varios partidos y también independientes están trabajando para transmitir el mensaje tanto en favor de una nueva constitución como también al rechazo de la modificación a la actual carta fundamental de nuestro país. La principal, o el principal objetivo al menos que ha planteado el gobierno para lo que va a ser este proceso, recordemos que ha tomado desde la presidencia, al menos tras el llamado del propio jefe de Estado Sebastián Piñera, a no tomar una postura en cuanto a una u otra opción, pero sí lo importante es que advierten desde el Ejecutivo es que es lo importante que participe bastante gente, a diferencia de lo que han sido las últimas elecciones tras, recordemos, el voto voluntario. Se votó en las últimas elecciones cerca de 6.700.000 personas, eso va a ser más o menos casi la mitad del padrón actual de en nuestro país. En la segunda vuelta lo hicieron cerca de 7 millones de personas y la idea del gobierno es que ojalá sea un porcentaje un poco más alto. Como piso mínimo tienen lo sucedido en las elecciones presidenciales del año 2017. Eso es parte al menos de lo que ha definido el gobierno en torno a lo que va a ser esta campaña de incentivo y también llamado a participar del proceso del próximo 26 de abril. Todo esto, recordemos, a puertas también de que comience la franja televisiva que está siendo al menos preparada por los distintos partidos políticos, con la polémica también respecto a la poca participación que tienen los sectores independientes, donde se han presentado incluso un par de reclamaciones ante el TRICEL para que tome en consideración la resolución que adoptó en su minuto el Consejo Nacional de Televisión. Otro tema también que sin duda ha sido bastante importante durante esta jornada es que se han referido también a la polémica por las cifras de despidos. Recordemos que lo comentábamos con el diputado Gabriel Silver, todo esto en la Dirección del Trabajo, y habló el actual ministro subrogante de la cartera, Fernando Arab, quien dijo que obviamente la Dirección del Trabajo informó que iba a haber un cambio metodológico y que obviamente eso no impactaría, situación que obviamente después quedó totalmente descartada con la polémica y la posterior renuncia precisamente del director de trabajo. Eso es parte de lo que ha marcado al menos la jornada durante este día lunes. Nosotros seguimos atentos a la situación que les comentaba allá en el Radal Siete Tazas, porque hace pocos minutos se hizo un balance por parte de las autoridades. Hay preocupación, se está desplegando mayor capacidad de trabajo para poder obviamente frenar las llamas que están a esta hora afectando en esa zona. Vamos a tener más adelante un contacto con el director de la CONAF para que nos cuente y nos actualice de ese tema. Pero nosotros ya tenemos en línea a Juan Manuel Santa Cruz, director nacional del CENSE, porque esta jornada el Ministerio del Trabajo y precisamente este organismo lanzaron un programa que se llama Experiencia Mayor 2020. Vamos a conversar sobre este tema con Juan Manuel Santa Cruz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por la invitación.
Juan Manuel, para comenzar de lleno en este lanzamiento del programa Experiencia Mayor 2020, cuéntenos de qué se trata y qué es lo que se busca también con esta iniciativa, que es bastante importante.
Mira, esto es parte de una iniciativa de transformación en el que estamos dentro del servicio, que incluye muchas cosas, pero una en particular y a la que le ha puesto mucho énfasis además la primera dama Cecilia Morel, tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos con los adultos mayores. Y aunque suene raro, Francisco, hasta el año 2018 CENSE no trabajaba con los adultos mayores. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo tenía por decreto limitado todos sus programas para personas que estuvieran debajo de la edad de jubilación. Por lo tanto, se excluía a los adultos mayores. Sin embargo, todos sabemos, todos conocemos, ¿no es cierto?, a algún abuelo, algún papá, algún tío, que tiene más de 60 años en el caso de las mujeres, o 65 en el caso de los hombres, y que está trabajando, y que por distintos motivos, por necesidad o por gusto, quiere seguir trabajando, y quiere además, ¿no es cierto?, poder capacitarse como cualquier otro trabajador, y poder tener herramientas, contar con herramientas para enfrentar los cambios que estamos viviendo en el mundo del trabajo hoy día. Son, de hecho, más de 3 millones los adultos mayores que existen hoy día en Chile y que crecen a tasas importantes a medida que van pasando los años, y el 85% de ellos, según la encuesta CACEN, se consideran completamente autovalentes, es decir, dispuestos y disponibles para trabajar. Entonces, en concreto, ¿qué buscamos con esto, Francisco? Este programa Experiencia Mayor que estamos lanzando este año 2020, que tiene 500 cupos, es poder apoyar a un adulto mayor con un subsidio a la contratación por una parte y con un subsidio a la capacitación por otro. ¿Qué significa esto? Que a una persona como Eliana o como Sandra, que hoy día en la mañana estuvimos en la presentación del programa contando sus historias, lo que hacemos es que los apoyamos, en el caso de ellas, con un curso de cajero multifuncional. Se pueden hacer cursos en lo que tanto la empresa como el trabajador quieran, y es voluntario, no es obligación hacer el curso, pero justamente hay un subsidio hasta 400.000 pesos por una vez al año para hacer un curso en lo que ellos quieran, y eso les entrega nuevas herramientas para, en el caso, por ejemplo, de Eliana, que llevaba más de 30 años fuera del trabajo y que quería reinsertarse, poder justamente incorporarse de buena forma. Entonces, eso es una cosa, un subsidio a la capacitación, y además un subsidio a la contratación, que eso significa que la empresa que lo contrata va a poder financiar parte del sueldo de ese trabajador con este subsidio. ¿En qué consiste eso? En que un 60% de un ingreso mínimo mensual es lo que se les financia por los primeros 6 meses a la empresa, y luego un 20% de un ingreso mínimo mensual lo que se financia por los segundos 6 meses a la empresa. Este es un subsidio que dura como mínimo 3 meses, es el periodo de contratación mínimo el que se puede postular, y hasta máximo 1 año. Obviamente la idea es que después los trabajadores continúen en la empresa, y a partir de las primeras experiencias que vimos el año pasado, eso es lo que ha ocurrido, así que estamos muy contentos lanzando esta Experiencia Mayor 2020.
Eso le quería preguntar, Juan Manuel, ¿cuántos cupos hay disponibles este año 2020, y cómo fue también en relación al año 2019, donde usted mencionaba que fue una buena experiencia y que por eso también se intenta volver a replicar?
Mira, el año pasado tuvimos más de 583 personas que participaron de este programa y que continúan trabajando. La gran mayoría de ellos se capacitó en temas de atención a público y de servicio al cliente, que es en general lo que las empresas nos han dicho que para los adultos mayores son muy buenos, incluso mucho mejor que sus compañeros de generaciones más jóvenes, porque tienen más paciencia, son más cándidos. Y esto, tenemos el caso, por ejemplo, de Alfonso Gallo, de que atienda público no solo físicamente o presencialmente, sino que además lo hace digitalmente. Alfonso Gallo hizo un curso de alfabetización digital. Él aprendió a usar la máquina, como dice él, refiriéndose al computador, y hoy día asesora a clientes electrónicamente, en compras online. Por lo tanto, esa es una gran virtud que tienen ellos y es algo que han valorado mucho las empresas. Entonces, a partir de eso es que estamos hoy día comenzando con 500 cupos para todo Chile, que obviamente, si es que se nos acaban rápido, vamos a inyectar más recursos y con eso aumentar esa cantidad de cupos. Pero lo cierto es que ya estamos comenzando con 500, hay cupos disponibles en todas las regiones del país, se postula a través de cense.cl, quien tiene que postular es la empresa, y se hace todo de manera digital. Lo único que tiene que hacer es mandar el contrato de la persona que haya contratado, del adulto mayor al quien haya contratado en los últimos 30 días, y eso se tramita en línea, y con eso se accede al subsidio a la capacitación y al subsidio a la contratación.
¿Qué tipo de capacitaciones? Tú nos contabas que habían varios rubros. ¿Cuáles son los que más se los que más interesan, al menos bajo lo que ya sucedió el año 2019? ¿Hay alguna especialidad quizás preferida o alguna capacitación que sea la más requerida por quienes han sido parte ya de esta experiencia mayor?
Mira, las capacitaciones en las que más se hicieron el año pasado fueron servicios a las personas, procesos industriales de distinto tipo y administración en general. Dentro de administración está todo el tema de alfabetización digital, de uso de nuevas tecnologías. Hoy día sabemos que muchos trabajos, producto de los cambios tecnológicos, involucra trabajar o con un teléfono inteligente o con una tableta inteligente, un reponedor de supermercado, por ejemplo. Ya no está con papel y lápiz anotando los cambios que está haciendo, sino que muchas veces están con una tableta inteligente. O la pesa en un supermercado. Hoy día ya no es mecánica como era antes, sino que es digital. Entonces, ese es uno de los cursos, por ejemplo, que se utiliza mucho. La gracia de este programa es que el subsidio a la capacitación es libre en cualquiera de las materias que acuerde tanto el trabajador como la empresa. Y es opcional, además. Si es que el trabajador, por la razón que sea, no quiere capacitarse, puede no hacerlo. No es necesario y solo se queda con el subsidio a la contratación. Y si lo quiere hacer, puede hacerlo tanto en esto como en cualquier otro tema. En la práctica, hoy día, a través de los recursos CENSE, se puede acceder a más de 40.000 cursos distintos.
Exacto. Y en ese sentido, Juan Manuel, ¿cómo se avanza en esta misma línea de ir incentivando la participación de las personas? ¿Cómo ellos pueden acercarse? ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Cómo pueden ser parte de este programa también a aquellas personas que nos están escuchando hasta ahora y quizás les llama la atención y tienen algún interés de poder también conocer algo más y poder perfeccionarse en algún tema en específico?
Miren, ahí la invitación que tengo a los adultos mayores que nos estén escuchando son dos. Uno, a través de las oficinas de intermediación laboral, las oficinas laborales de los municipios. Nosotros trabajamos de la mano con ellos para levantar justamente las vacantes de empleo que hayan en cada comuna de nuestro país. Y por lo tanto, si usted está buscando trabajo, acérquese a la oficina laboral municipal, a las OMIL, como se les llama, oficinas municipales de intermediación laboral, y ahí va a poder encontrar qué ofertas de empleo hay disponibles en su comuna y por lo tanto es la manera de canalizarse hacia esos nuevos trabajos y de acceder a este subsidio también y todo eso. Y el otro camino, si es que usted no necesariamente está pensando en buscar un empleo inmediatamente y está quizás pensando en capacitarse, por ejemplo, antes de buscar un trabajo, es acercarse a cualquiera de nuestras oficinas regionales de CENSE o a nuestra página web. Está toda la información ahí y ustedes van a poder encontrar todos los cursos disponibles que tenemos para ustedes, que desde el año pasado, como te contaba Francisco, son libres de acceso para cualquier adulto mayor, no como era antes, en donde no podían acceder a nuestro programa. Hoy día van a poder acceder a cualquiera de nuestros programas, así que toda esa información también de todos los programas disponibles en cada una de sus comunas, en cada una de sus regiones, está en nuestra página web y hay ahí entonces mucho material respecto de cómo poder prepararse para los nuevos empleos, para buscar un trabajo hoy día.
¿Cómo se proyecta este trabajo, esta invitación también a los adultos mayores a seguir activos, a seguir en poder desarrollando sus competencias? ¿Y esto cómo se proyecta hacia adelante? Conocemos que Chile va envejeciendo a medida que avanza el grupo etario de la tercera edad. Es el más significativo quizás en nuestra sociedad. ¿Cómo se proyecta esto también y qué esperan ustedes de cómo se pueda seguir implementando este mismo programa?
Mira, esto ha sido recibido de muy buena forma con los beneficiarios que ya han pasado por el programa. Están muy agradecidos de los cursos que han realizado y de la oportunidad que se les ha prestado porque lo han encontrado muy útil. Y eso es lo que más nos importa a nosotros, es que ellos, esto les sirva justamente para que encuentren un trabajo, para que se desarrollen de mejor forma en el mundo del trabajo. Eso es lo que buscamos, ese es nuestro propósito. Desde ese punto de vista, la incorporación de los adultos mayores al mundo del trabajo es algo que solo va a crecer hacia adelante. Para que te hagas una idea, si tomamos los datos de la encuesta CACER entre el año 2015 y 2017, la tasa de participación de adultos mayores, de ocupación laboral de adultos mayores, creció en un 9,3% anual. Entonces eso te habla de cómo cada año, en el fondo, hay cada vez más adultos mayores que quieren participar del mundo del trabajo. Y en las encuestas que tiene el SENAMA, el Servicio Nacional de Adultos Mayores, que hemos trabajado con ellos también estas materias para ver cómo diseñamos un buen programa para esas personas, lo que ellos nos dicen es que ellos se sienten completamente autovalentes para trabajar, es decir, que lo pueden hacer y que muchas veces son más bien tratados por otros, especialmente por los más jóvenes, como que ellos no pudieran trabajar, pero en realidad no es así. Lo que ellos quieren es que no se sientan desplazados, que no los desplacemos los que somos más jóvenes. Entonces esa es un poco la invitación también que nosotros hacemos, a relevar el hecho de que el trabajar con los adultos mayores es más bien un tema cultural. Ellos de ninguna manera tienen una capacidad diferente a la que tenemos nosotros, más bien tienen habilidades que han desarrollado a lo largo de la vida, como justamente las que ya nos han reconocido empresas, como son la candidez o la paciencia para trabajar con otros, como son la moderación, por ejemplo, para trabajar en equipo, y que por lo tanto, especialmente en equipos interdisciplinarios o intergeneracionales, donde hay veces que personas que son más jóvenes son más polvoritas, como se dice, lo que hacen los adultos mayores es a moderar el ambiente y ayudan a generar buenos climas de trabajo, son cosas que han sido destacadas por las empresas. Y eso es lo que nosotros estamos relevando, es invitando también a la empresa y a quienes trabajan hoy día, que son más jóvenes, a que no le tengan miedo a trabajar con los adultos mayores, porque esa idea clásica que teníamos del viejito con un bastón que apenas podía caminar, ya desapareció. Hoy día, como decía al principio, todos conocemos a un papá, a un tío, a un abuelo que está en edad de jubilación y que en realidad es una persona que hace deporte, que sigue trabajando, que sigue desarrollándose de buena forma con la comunidad y con la familia y todo eso, y que no tiene ni una diferencia con el resto. Entonces, ese es el cambio que queremos generar. Por eso la primera dama, Cecilia Morel, no habla de los adultos mayores, sino que habla de los adultos mejores, que es esta nueva etapa en la que hoy día personas de más edad entran, y que lo que queremos es que esa experiencia que ellos tienen de la vida también la podamos aprovechar como país en el mundo del trabajo.
Juan Manuel, como ya conocemos parte de lo que es esta Experiencia Mayor 2020, ¿qué otro tipo de programas tienen para que los jóvenes, las personas que estén interesadas, está ofreciendo el CENSE en la actualidad? ¿Cuáles son también los llamados que hacen ustedes para que participen y aprovechen estos espacios? Porque muchas veces no hay o no se conoce mucho la información y la gente no tiene la posibilidad de acceder a este tipo de ayuda o beneficio. ¿Qué es lo que ofrece en la actualidad el CENSE también para que la gente pueda visitar su página web y también puedan tener algún tipo de acercamiento con este tipo de programas o de algún tipo de capacitación?
Mira, son muchos, así que voy a evitar hablarte de todo, porque si no, no vamos a terminar nunca y te voy a hacer referencia a dos. Sí. Pero sí, desde ya invito a que quien esté interesado en cualquier tipo de apoyo para conseguir un trabajo, sea a través de capacitarse o a través de el poder hacer un buen currículum o de intermediarse laboralmente o el de saber dónde buscar trabajo, que ingresen a cense.cl, porque son muchas las alternativas que tenemos para ustedes y por lo tanto desde ahí es que van a poder encontrar toda esta información. Pero déjame hacer referencia a dos. Uno es el programa Aprendices, que está focalizado específicamente en jóvenes hasta 25 años, en donde también este programa contempla, al igual que la Experiencia Mayor, un subsidio a la contratación y un subsidio a la capacitación. Lo que buscamos ahí es mejorar la transición entre jóvenes que vienen saliendo, por ejemplo, del liceo, de cuarto medio, y que lo que escuchamos mucho es que cuando van a buscar trabajo le dicen, pero que usted no tiene experiencia, entonces lo dejan fuera.
La típica respuesta,
¿no es cierto?, que no tiene experiencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Es subsidiando también la contratación de esas personas para que les sea más fácil que consigan un trabajo. Y al igual que con Experiencia Mayor, el contrato mínimo tiene que ser de 3 meses y hasta máximo 1 año. El subsidio, eso sí, de contratación es un poco menor, en vez de un 60% es un 50%, pero es parejo todo el año, es decir, si llega el año completo es parejo ese 50% todo el año. Y el subsidio a la capacitación es equivalente, son 400.000 pesos. Entonces, para jóvenes que estén buscando trabajo, los invitamos también a que se acerquen a las oficinas, a las OMIL, a las oficinas municipales de intermediación laboral, las oficinas laborales que tienen los municipios, para saber dónde hay trabajo y que sepan que cuentan con este subsidio para que les sea más fácil para que la empresa los contrate. Y un segundo programa que quisiera también mencionar es que nosotros buscamos llegar a todo Chile con nuestras capacitaciones presenciales, pero eso por naturaleza es limitado, bueno. Porque el llevar un curso, ¿no es cierto?, a Putre o a cualquier comuna del país.
Ahí, Hemos perdido el contacto con Juan Manuel Santa Cruz. Conversábamos con el director nacional del CENSE sobre este programa que se ha lanzado durante esta jornada junto al Ministerio del Trabajo, Experiencia Mayor 2020, que busca promover la contratación de personas de 60 años o más, que este año también va a tener 505 cupos en todo el país. El llamado, obviamente, a aquellos que estén interesados en participar en este tipo de programas a que visiten la página del CENSE.cl. Ahí está toda la información. Nos daba cuenta entonces Juan Manuel Santa Cruz, director nacional de este organismo. 17:53, nosotros ya nos comenzamos a despedir de esta tarde interactiva en una jornada donde les comento que sigue la alta temperatura en la capital. Tenemos a esta hora 28,5 grados en Santiago. Recordemos que la máxima de esta jornada fue de 33 grados durante esta tarde. Nosotros nos despedimos, usted continúe junto a la 92.1. Ya llega el programa El Rompecabezas junto a Pedro Carcuro.
Fue la tarde interactiva con el periodista Francisco Arriagada. Producción Doris Mora. Sigue informándote en Agricultura. Luego de una breve pausa comienza El Rompecabezas con Pedro Carcuro.